El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió ayer en Caracas a los cancilleres de los países de la UNASUR en un encuentro a puertas cerradas para abordar la situación de crisis política que está viviendo el país. Maduro se encontró con los diplomáticos en el Palacio de Miraflores, hizo una breve introducción televisada y allí recordó que UNASUR acudía a Venezuela como respuesta a una invitación formal y oficial de su gobierno que fue aprobada en la reunión de Santiago de Chile el pasado día 12. Maduro insistió en que Venezuela está bajo un golpe de Estado continuado en su contra y, como muestra, informó la captura de 3 generales de la aviación bolivariana involucrados, según dijo, en intento de derrocamiento de su gobierno. De acuerdo a lo que agregó, estos 3 militares tienen vínculos con la oposición venezolana. Empezamos por acá con algunas consideraciones, a pesar de que podríamos agregar otros ángulos. Dale tú, Nicolás.
Sí, varias cosas. Primero, esto de la UNASUR, que como contextualizando un poco es creo que consecuencia de esta hiperinflación de acuerdos, ¿no?, políticos y que existe en América Latina. Y la UNASUR en estos últimos tiempos se ha usado también como una herramienta de amigos, porque mis dudas surge si hubiera actuado la UNASUR y los cancilleres de la UNASUR ante los hechos, por ejemplo, de Piñera y los estudiantes. Es decir, ¿hubo una intención realmente de, bueno, vamos a ayudar y a estar con el...? No, es decir, también qué hubiera pasado si esto pasaba con el presidente Santos. O sea que uno ve a veces cierto viraje de la UNASUR. Después también otra cosa que sorprende es por qué todo a puerta cerrada. En la OEA también se pide a puertas cerradas con la intervención de Machado. Lo que pasa también ahora también se hizo a puertas cerradas. Y sobre el último punto que hacías, Emiliano, esto de los generales arrestados, cuando uno escucha lo que dice Maduro concretamente, la única razón que da es que vinieron, dice así textualmente, la conciencia de los oficiales que vinieron alarmados diciendo que estaban convocados a un golpe de Estado. Sí, bueno, eso es prueba como para de alguna forma comunicarle a la comunidad internacional que arresta a 3 oficiales porque querían dar un golpe de Estado. Pruebas no similares a la que él sí tenía cuando estuvo en Paraguay tratando y convenciendo a los militares en el gobierno del presidente Franco. Entonces, creo que también el tema de las pruebas y cómo se ponen los temas en contexto, yo creo que deja mucho que desear a una América Latina que ya tiene mucho para repensarse y se le suma un problema que no es menor como es el de Venezuela.
Gabriel, ¿tú de qué manera estás siguiendo Venezuela?
Muy atentamente, desde la solidaridad en primer lugar, para defender la institucionalidad y la democracia. Creo que lo hemos conversado aquí largamente y lo vamos a seguir conversando. A mí me parece que hay una estrategia de la oposición venezolana que está dividida en dos. Una es una estrategia electoral, que claramente encabeza Capriles, en la cual además no le ha ido demasiado mal, pero no ha logrado todas las previsiones que tenía Capriles de derrotar a Maduro después de que se murió Chávez. Perdió en las municipales, lo iban a hacer harina en diciembre y perdieron por más ventaja aún. Y hay un sector de la oposición que ha decidido tener una especie de modelo ucraniano hacia Venezuela, con la desestabilización permanente y con el pedido después de intervención internacional. Espero que la intervención de UNASUR ayude, concrete, y creo que es un factor nuevo e interesante en la región, a veces con más suerte, a veces con menos suerte, para intervenir al margen de organismos panamericanos que responden a una realidad panamericana que por suerte ya no existe en el continente, que no determina la suerte del continente como la determinaba antes y que ahora permite otros espacios. Por ejemplo, en Bolivia se actuó bien, en Paraguay no se pudo frenar el golpe.
Con los cancilleres de la UNASUR en Caracas se va a producir hoy un hecho político sumamente delicado, ¿no? Porque hoy vuelve a Venezuela María Corina Machado para seguir luchando en las calles, según dijo. Y lo hace pese a que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó el lunes que ella había perdido su condición de diputada por haber aceptado ser representante alterna de Panamá en la Organización de Estados Americanos el viernes pasado, donde preveía justamente exponer a propósito del caso venezolano. Bueno, eso finalmente no pudo ocurrir. Pero lo cierto es que cuando llegue puede ser detenida. Y ahí está hoy uno de los focos de mayor nerviosismo, ¿no?
Yo conozco personalmente, o he tenido el honor de conocer personalmente, y no tengo una selfie porque no me avivé en el momento de sacarme con ella, con María Corina Machado, el año pasado en abril, cuando estuve con ella en una reunión de la Fundación Libertad en Rosario. Pero ella es realmente la Juana de Arco contemporánea en Venezuela. Tiene una extraordinaria valentía, un discurso muy consistente y además es realmente una persona muy valiente. No hay más que ver los distintos videos que aparecen en internet de ella dirigiéndose a las descomunales multitudes que este, digamos, movimiento, giro final del gobierno venezolano hacia la dictadura está provocando en los venezolanos, que es una mezcla de muchas cosas, entre otras, como señalaba un material que nos fue repartido, este, cuando asume Hugo Chávez, con un bolívar se compraban $1.74 y se era la Venezuela de 1999. Ahora se compra 2 centésimos. ¿Está? Es decir, bajó 80 veces.
88%, sí.
Por supuesto que eso significa, entre otras cosas, yo veía el otro día a un funcionario de PDVSA decir, el sueldo, y era antes de este CICAD, el sueldo que nosotros percibimos que era normalmente entre $2,000 y $3,000 en la vieja, y éramos 37,000, ahora son 140,000, producen 1,000,000 de barriles menos, en vez de 3,500,000, 3,5 millones, producen 2,5 millones, y mi sueldo es de $43. Han logrado exactamente la asistencia cubana consigue estas maravillas. Es decir, en Cuba el sueldo de un obrero es $20 por mes, y en Venezuela ya ahora el sueldo mínimo nacional es 22.
Bueno, por mi parte me voy a centrar más en un aspecto, si se quiere, económico-social. A mí me parece que esta debilidad que indicaba Connie de la moneda del bolívar venezolano es equiparable entonces a la debilidad de su economía. Muestra sus hilachas, muestra sus flancos débiles, y si hay escasez de productos básicos y ahora también se le suma la incapacidad de los ciudadanos de importar o de adquirir otro tipo de bienes de consumo masivo, por ejemplo electrodomésticos, esto solamente puede aumentar la frustración y las tensiones sociales, que ya de por sí tenemos una sociedad lo suficientemente polarizada y fragmentada, como hemos visto, no de ahora con estas protestas que arrancaron siendo estudiantiles, con lo cual a mí me cuesta mucho ver dónde estaba el foco de tensión de golpe de Estado. O sea, para mí el golpe de Estado lo asocio con un golpe militar, y yo creo que cuando estaban protestando los estudiantes no necesariamente ese era el objetivo. Pero en fin, amén de no llevar esto a una discusión ideológica del asunto, yo creo que lo que hay que lamentar es que el presidente Maduro no es Chávez, lo hemos dicho, y el emular los gestos de Chávez no le está dando los réditos que le daba el carisma propio de Chávez, nos guste o no. Y en ese sentido, entonces, lo que no se ha buscado desde su gobierno es una política de conciliación. Por más que digan, nosotros discutimos, negociamos, pero sigue insultando también, llamando a unos y a otros burgueses, imperialistas, como también desde la oposición vemos que hay línea dura, ¿verdad? No es lo mismo Capriles que Leopoldo López, ahora Machado, que adquiere una relevancia singular, importantísima, pero yo creo que Venezuela está en una bomba de relojería, y esta devaluación que indicaba Connie del 88% del bolívar son muy malas noticias, porque es un monoproducto el que tiene Venezuela, y es la producción de petróleo, y esto lo lastra mucho en su crecimiento. Y ojo, cuidado, porque es un estado de pleno derecho del Mercosur.
Por supuesto que el tema da para mucho más. Lo estamos siguiendo, no digo que a diario, pero en casi todas las tertulias lo retomamos en cualquier momento. Ahora le ponemos punto final al intercambio porque el tiempo se nos fue. Les agradezco entonces a Susana Mangana, a Gabriel Mazarovich, a Conrado Hughes y a Nicolás Albertoni que nos hayan acompañado esta mañana.
Será cuando tú dispongas.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Que nos toque.
Hasta la próxima, cuando quizás las tertulias ya queden estabilizadas.
Y bienvenido, Nicolás.
Así es más divertido porque los oyentes no saben quién viene.